Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí en las madrugadas de Onda Madrid para contaros algunos enigmas que en este caso tienen que ver con un episodio, bueno, pues que marcó nuestra historia, que partió nuestra vida en dos y que dejó una huella que aún hoy puede verse en muchos lugares, en muchas personas y en muchas ideologías. Aunque hoy, desde luego, no toca hablar de política. Hoy, episodios sobrenaturales en la Guerra Civil, algunos de los cuales ocurrieron aquí en Madrid. Cuando hablamos de este tema, pues podemos pensar desde lugares marcados hasta milagros, ovnis, apariciones. Este es un libro que presenta hoy con nosotros Eladio Romero García. Así que hablaremos de él y hablaremos con el autor enseguida que vamos a conectar. Pero también tengo al otro lado, como habitualmente, no siempre, pero habitualmente, a María Torrente. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí un programa más contigo y con los oyentes.
Oye, pues me alegro un montón y no sé, yo quería preguntarte cuál es tu episodio. No episodio, no. ¿Cuál es el lugar? Porque claro, el libro se llama así, Episodios Sobrenaturales en la Guerra Civil. Ahora vamos a dar cuenta de él. Pero ¿cuál es tu lugar de la Guerra Civil? Búnkeres, pueblos abandonados, espacios por los que ha pasado la contienda y sí, que hemos visitado. Uh-huh. ¿Cuál es el tuyo o el que tú destacarías por encima de los demás por ser un lugar donde hasta el menos sensible, digamos, va a poder sentir algo?
Pues yo me quedo con Belchite, indudablemente.
Con Belchite, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues luego lo comentamos, ¿vale?
Luego hablamos.
Solo quería
de ello.
Que me dieras un lugar. Y bueno, qué casualidad que hemos coincidido. Y yo creo que va a coincidir muchísima gente. Si no habéis estado este veranito, cuando queráis, visitad en Zaragoza. Zaragoza, tierra preciosa y querida, a la cual la mandamos a todos los maños pues un fuerte abrazo. Visitad Belchite. A nivel paranormal es interesantísimo, pero es que a nivel histórico y a nivel incluso de impacto visual, también es un lugar que merece la pena conocer al menos una vez en la vida. Pues sí, hoy en Madrid Misterioso nos vamos a ir al Cerro de los Ángeles y a otros lugares de Madrid que tienen que ver con la Guerra Civil. Hemos estado justo hace un ratito, hemos estado María y yo también, y os vamos a comentar qué es lo que hemos podido, no desde el punto de vista histórico, para eso están los historiadores, sino desde el punto de vista de la pura sensibilidad, desde la subjetividad. Luego damos algunas pistas. María, nos vemos en un ratito también para contar algunas historias, ¿ok?
Ok, hasta dentro de un ratito.
Y vamos ya con nuestro tema. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil es un libro fascinante que nos transporta a un tiempo convulso en la historia de España, pero que también nos adentra en un mundo de lo paranormal y sobrenatural. El autor nos presenta un pequeño ensayo que aborda los sucesos más extraordinarios ocurridos durante la Guerra Civil Española, en los que lo divino, lo espiritual y lo paranormal jugaron un papel fundamental. Desde las invocaciones a la divinidad y los santos por parte de los combatientes, hasta la aparición de objetos voladores desconocidos en el cielo y los fenómenos paranormales relacionados con el conflicto, como supuestas apariciones fantasmales, teleplastias y psicofonías. Este libro explora todos los episodios sobrenaturales que rodearon la guerra. Aunque las fuentes son imprecisas, el autor ha aplicado una fuerte dosis de racionalismo a la hora de explicar todos estos fenómenos, o simplemente dejarse llevar por lo que han dicho investigadores y testigos sin entrar a valorar sus opiniones. Este libro es una obra imprescindible para aquellos interesados en la historia, lo paranormal y lo sobrenatural, y para aquellos que quieran comprender cómo el miedo y la incertidumbre de la guerra impulsaron a los combatientes y a los civiles a buscar refugio en lo divino y lo sobrenatural. una obra llena de misterios y sorpresas que dejará al lector reflexionando sobre la influencia de lo paranormal en la historia. Para hablar de esos episodios sobrenaturales en la Guerra Civil, nos habla, tenemos al otro lado al autor de este libro, Eladio Romero García. Él es doctor en historia y autor de varios libros sobre la Guerra Civil, por ejemplo, podríamos decir Itinerarios y lugares de memoria de la Guerra Civil, podemos decir también La columna de Urruti, 26 División del Ejército Popular de la República, o por ejemplo La batalla de Belchite, un tema que es interesante desde muchos prismas y que también aparece el tema de Belchite en este mismo libro. Además, ha redactado otros ensayos sobre temas históricos como La mano negra, Crisis rural en la Andalucía de finales del siglo XIX, este último publicado también por Almuzara, lo mismo que Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil, Invocaciones, apariciones, milagros, fantasmas, teleplastias, reliquias, brujerías, psicofonías o visiones. Eladio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, encantado de estar contigo.
Un placer también por mi parte. Es un libro que se lo comentaba a mis colegas y a mis amigos, mis colegas de profesión. Me parece un tema súper interesante y poco tratado. Durante la Guerra Civil ocurrieron muchísimas cosas, la mayoría horribles, y algunas de ellas pues se abrió una ventanita. Quizás en periodos de guerra sea necesario incluso a veces abrir una ventanita a lo mágico, ¿no? A lo esotérico y a lo oculto.
Sí, sí, bueno, como has podido indicar tú ya, he tratado una serie de temas relacionados con la Guerra Civil, todos ellos de carácter, podríamos decir, un poquitín académico, pues batallas, unidades militares y demás. Uh-huh. Pero este tema, lo estuve estudiando como posibilidad y dije, pues este tema no lo ha tratado nadie. Y dije, pues bueno, intentaré hacer un ensayo inicial, que no pretende ser ni mucho menos una recogida de toda la información que sobre el tema de lo sobrenatural relacionado con la Guerra Civil pues se pueda realizar. Es una primera aproximación y bueno, pues estoy muy satisfecho porque, como tú bien has dicho, en una guerra pues se producen una serie de episodios muy truculentos y de alguna forma pues todo esto pues incita, pues excita o de alguna forma todo lo que está relacionado con los temas de la religión, de las creencias, de la necesidad de encontrar algo, alguna especie de recurso para poder superar todas estas desgracias. Y claro, lo sobrenatural pues siempre ha sido muy socorrido para este tipo de asuntos.
Claro que sí. Y bueno, entre ellos, yo te digo que uno de los temas ahora mismo, Eladio, más en boga en el mundo del misterio y que salen informaciones casi a diario, es el tema de los ovnis. Bueno, porque sí, muchas veces los militares ahora en Estados Unidos están investigando qué se trata este fenómeno, lo llaman ellos fenómenos aéreos no identificados. Sí. Pero es que claro, ponemos muchas veces el inicio de la ufología y del periodo ovni moderno en 1947 con el famoso caso Roswell este en Nuevo México, y resulta que mucho antes ya ha habido casuística y sin irnos más lejos, pues en la propia Guerra Civil. Tú dedicas un capítulo a ovnis en la Guerra Civil, ¿no?
Sí, bueno, claro, es ovnis, yo hablo de ovnis, pero como tú bien has dicho, lo que el concepto de ovni pues es un concepto más algo posterior, ¿no? Aunque bueno, el tema de los objetos voladores no identificados ya aparece en la Biblia, con lo cual nos podemos remontar a muchísimo más atrás. Pero este tipo de asuntos no era un tema pues que estuviera estudiado ni que la gente se preocupara por él. Pero en una guerra, pues como siempre claro, suele suceder, pues que hay muchos objetos que van por ahí volando y que la gente pues de alguna forma los puede identificar o no, o considerar que son armas secretas o que son algo que no acaba de comprender. Entonces, pues picoteando por ahí, como te he dicho, he encontrado algunos casos de personas que vieron algo que no correspondía con lo que ellos conocían. Uh-huh. Algo que volaba, algo que estaba en el firmamento, en el cielo, y que pues no identificaban como un avión al uso. Entonces, estas declaraciones, que lo más curioso del caso es que se hicieron muchos años después. Aunque sí que hay algún caso en el que oficiales republicanos, pues en un caso sucedido en Cuenca, oficiales republicanos hicieron, tomaron nota de que un campesino había observado un extraño aparato que había aterrizado cerca de él, en el que había visto unos seres muy extraños. De eso tomaron nota. Pero bueno, a partir de ahí, claro, esto en una guerra esto es peccata minuta. A ver, claro. ¿Qué me explicas a mí? Yo lo que intento es derrotar al enemigo. Si ese es el enemigo, vale, pero lo que me estás contando no me interesa demasiado. Por eso digo que son fenómenos que quedaron ahí recogidos en algunos informes o que fueron relatados con bastante posterioridad, como el caso el supuesto OVNI de Peña Grande, que sucedió en la provincia de Granada, y entonces pues que hasta 1980 pues no, de Peñamata, en la provincia de Granada, el que lo vio pues no dijo nada, no lo publicó hasta no lo explicó hasta 1980, que fue recogido por la ABC de Sevilla. Uh-huh. Es decir, que es una cosa que está un poco ahí en el aire, no hay una explicación o un estudio muy ni siquiera en la época sobre lo que realmente vieron estas personas.
Ajá. Oye, y en este concretamente, el de Peñamata es muy impresionante porque la forma que tenía, yo creo que, no sé, que en la época no existía ningún objeto parecido de los de aviación, sí, claro, digamos.
Este de Peñamata, pues, tiene la particularidad de que se produce, bueno, Peñamata, para que la gente lo sitúe, pues es un peñón de casi 1.700 metros de altura que está a 15 kilómetros al norte de Granada. Era un punto estratégico. Granada estaba en manos de los rebeldes, bueno, de los franquistas, y el peñón pues estaba ahí como punto de amenaza que tenían los republicanos para de alguna forma, en alguna ocasión, que al final no fue, pues pudieran recuperar Granada. Pues en una de estas batallas, de estos enfrentamientos que tuvo lugar a principios de febrero de 1938, en plena batalla, o en los días en que estaban luchándose por el control de este peñón, de esta peña, pues un soldado que dijo que era de la brigada, de la 76 Brigada Republicana, pues vio un aparato que lo describe, pues como, mira, te lo puedo decir con palabras textuales, que él lo declaró, según declaró, en 1980, estamos hablando de 1938, sí. Hasta 1980, claro. No dijo nada, como un sombrero mexicano cubierto de aluminio mate, que estaba volando por encima de los soldados, ¿no? Entonces dice que volaba sobre unos 200 metros de altura, de una forma titubeante, lenta. Luego, cuando se acercó más, dice que parecía una rueda. Claro, el ABC, pues esto en 1980 era pues miel sobre hojuelas. A mí que estas cosas interesaban mucho. Si lo hubiese contado antes, pues quizá no hubiese tenido tanta resonancia, o le hubiesen dicho, oye, cállate, no digas estas cosas. Claro. Pero tuvo ese impacto que quedó recogido en tres partes, en tres artículos del ABC de ese año.
Oye, es muy interesante porque el ABC publicaría varias informaciones en el 68, si no recuerdo mal, publicó una foto de un objeto que pasó por aquí, por Madrid, pues pasó por encima de la Gran Vía. Y
sí, pero eso ya fue después de la guerra.
Sí, 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 lo sé, sí, pero que te quiero decir
ese,
que...
Ese también me suena, ¿no? Porque no soy un tema, yo no soy experto en temas de los ovnis, sí. Lo mío es la guerra civil, pero bueno, también claro. He leído algunas cosas, y bueno, después de la guerra, pues también se vieron incluso cerca de Valencia una formación de ovnis, sí. Me parece que fue por los años 60, sí, que sí. También fue visualizada por un avión, o sea, sí, sí, ¿no?
Sí, el caso Manises, este que se llama.
Sí, efectivamente, el caso Manises, sí, uh-huh. Efectivamente, el caso, sí, sí, Manises. Sí.
Oye, pero quiero que nos cuentes, ya que yo te contaba, porque ese es el ovni más famoso de Madrid, el que publicó ABC, el ovni más famoso, pero vamos a tener que quitarle ya la etiqueta porque en Madrid hay muy pocos casos ovni debido a la contaminación y demás. Pero sí que tenemos uno, por ejemplo, y en el libro lo registras, que es el OVNI de Brunete, que ocurrió el 8 de julio de 1937.
Está muy poco documentado. La verdad es que solo hay una página que se llama Documentalium, una página web, que recoge y esta aparición y cuenta que el 8 de julio de 1937, cuando empezó la ofensiva republicana para recuperar Brunete, pues apareció un objeto volador. Dice la página que este objeto llegó a ser perseguido por aviones franquistas, pero y fotografiado, y esa página muestra una foto, pero claro, es una foto muy así, muy particular, ¿no? Yo no sé si realmente es una foto muy precisa de ese ovni o de otro, ¿no? Es que la verdad es que está mencionado, pero poco documentado. Y por lo tanto yo ahí no puedo entrar en valoraciones ni en detalles porque, como te digo, quedó así como un hecho aislado.
Bueno, pues cambiamos de tercio, vamos a otro tema. A mí me encanta ese sitio, aunque tiene algo, se nota el peso de la historia y que ha sido un lugar donde pues ha habido mucho conflicto, tanto digamos a nivel de combate como a nivel incluso de guerra por el símbolo. Me refiero al Cerro de los Ángeles, ya con ese nombre, el Cerro de los Ángeles.
Cerro de los Ángeles, sí.
¿Qué nos puedes contar de este lugar para empezar? A nivel bélico, a nivel de la guerra civil, y luego nos metemos
aquí no vamos a hablar de ovnis. Aquí el Cerro de los Ángeles fue un punto estratégico. Bueno, ya supongo que todo el mundo sabrá que está en el municipio de Getafe, cerca de Madrid, que se consideró en 1919 como el centro neurálgico o geográfico de España. Entonces, en ese año de 1919 se decidió dedicar ese cerro al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, pues porque el Sagrado Corazón de Jesús era una fiesta que desde mediados del siglo XIX el Papa Pío IX había decidido convertirla en una de las fiestas, digamos, clave de la religión católica. Entonces, en ese año de 1919, y con la idea de que el Corazón de Jesús tenía que tener su plasmación geográfica en España, pues se determinó que el Cerro de Getafe se convirtiera en el corazón geográfico de España y que a la vez pues tuviera un monumento en honor al Corazón de Jesús. Bueno, se construyó un enorme monumento de piedra con Jesucristo con los brazos extendidos. Y entonces, claro, pues ahí tenemos ya esa primera idea de un lugar santificado por los católicos. Claro, llega la Guerra Civil y todo lo católico en el bando republicano, pues de alguna forma es mirado con lupa y como una amenaza, ¿no? Y sin ir más lejos, un grupo de milicianos, después de haber sofocado el intento de sublevación militar en Madrid, el 25 de julio, un grupo de milicianos se acerca al cerro y se encuentra con cinco jóvenes de Acción Católica que se habían puesto allí para defender precisamente el monumento, porque sabían que ese monumento pues de alguna forma iba a ser profanado. Y efectivamente, pues bueno, al final lo que pasó es que los cinco miembros de Acción Católica fueron ejecutados, bueno, fueron asesinados. Entonces, tres días después, un grupo de personas pues intentó derribar el monumento. Pero claro, era un monumento muy grande, de piedra, con cuerdas y cables de acero, no hubo manera, estirando, no hubo manera de quitárselo del medio. Y no, perdón, eso fue días después. El día 28 lo que pasó es que hubo un conato de fusilamiento. En esta época la idea de que todo lo relacionado con los objetos de culto y demás, pues su profanación era una demostración de que esos objetos no tenían ningún valor y que esos objetos representaban una ideología pues rechazable, pues entonces un grupo de milicianos el 28 de julio lo que hizo es un fusilamiento, dijéramos, simbólico. Simplemente dispararon. Y se hizo incluso una filmación que duró 7 segundos, que luego apareció en mucha prensa internacional. Lo cual dio bastante mala fama a la República, porque se daba a entender pues que se estaba atentando contra la religión, fuera católica o la que fuera, pues se estaba atentando contra unos principios religiosos. Y sí, entonces ya fue cuando, unos cuantos días después, ya a principios de agosto, un grupo de personas intentó derribar el monumento. Como no pudieron, eso fue el 6 de agosto, al día siguiente, el 7 de agosto, según se dice, un grupo de mineros que venían de Asturias, eso es lo que se contaba por Getafe en aquellos días, que iban con intención de participar en el asedio del Alcázar de Toledo y derribar el Alcázar con dinamita, pues emplearon parte de la dinamita que llevaban consigo para derribar el cerro. Bueno, el monumento del cerro, el Cristo. Y efectivamente, la dinamita acabó con el monumento. Eso fue el 7 de agosto y ya hubo uno allí que gritó: ¡Ya ha caído el barbudo! y a partir de entonces ese cerro pasó a llamarse Cerro Rojo. Sí, bien es verdad que en noviembre, a principios de noviembre, cuando llegaron las tropas franquistas que mandaba el general Varela con la idea de entrar en Madrid, pues allí hubo muchos combates, porque ese Cerro Rojo, como estaba en una posición estratégica, pues fue fortificado por los republicanos. Y entonces, pues sucedió que hubo varios combates, durante varios días hubo, pues el cerro pasó de unas manos a otras, hasta que a mediados de noviembre de 1936 quedó definitivamente ese Cerro Rojo, quedó en manos de los franquistas. Y ya terminada la guerra, lógicamente, pues se hizo una nueva consagración del cerro, un nuevo monumento y demás. Y así terminó la historia de, bueno, no es que terminara ahí, pero lo relacionado con la guerra civil pues termina aquí.
Bueno, y en esta destrucción de lo religioso, pues había un interés también en Madrid por el patrón, por San Isidro Labrador, ¿no?
Sí, 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 bueno, no solo por el patrón en Madrid.
Claro, claro.
En toda España, en toda la España, dijéramos que quedó en manos de los republicanos. La gente, los franquistas siempre decían bandas de bárbaros, gente desorganizada, delincuentes y demás. En realidad era gente que sabía perfectamente lo que hacía, sabía que la religión católica era una religión que siempre había sido considerada opresora, que siempre había estado del lado de los ricos, siempre se había considerado una religión de los que no tenía nada que ver con los pobres. Y entonces todo lo que significara destruir los símbolos materiales de esta religión, pues para ellos era como erradicar esta idea de la opresión, ¿no?, de que representaba el catolicismo. Y bueno, pues entonces en todos los lugares donde no triunfó la sublevación, pues sucedió que se atacaron iglesias, se saquearon los monasterios, se sacaron momias de monjas enterradas, se sacaron a la calle para como burla, se sacaron los objetos de culto, se destruyeron las obras de arte. Y en el caso de Madrid, pues el mismo 19 de julio, en la antigua catedral de San Isidro Labrador, donde se guardaban las reliquias, el cuerpo uh-huh. momificado de San Isidro Labrador, pues se atacó la iglesia y se incendió. Ahora bien, ¿qué había pasado? Pues que lo que eran las reliquias de San Isidro y de su esposa Santa María de la Cabeza, pues ya meses antes de que estallara la guerra, pues todo el mundo sabe que había triunfado el Frente Popular, que no era precisamente una organización política religiosa. Entonces, en previsión, el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Garay, dijo, hay que, por si acaso, hay que salvaguardar las reliquias de nuestro santo patrón. Y entonces, antes de que estallara la guerra, esas reliquias habían sido ocultas en una especie de capilla o sacristía o estancia anexa a la antigua catedral. Y ahí se guardó la urna con las reliquias de San Isidro y también con las reliquias de su esposa Santa María de la Cabeza. Y ahí quedó guardada y oculta sin que nadie lo supiera. Por eso cuando el 19 de julio se incendió por completo, quedó totalmente arruinada la iglesia de San Isidro Labrador, pues esas reliquias quedaron a salvo. Y bueno, los milicianos tampoco se preocuparon por buscar que si estaban ahí las reliquias, ¿no? Simplemente lo que hicieron es quemar más de 500 reclinatorios y que la iglesia ardiera. Y daban por hecho que ya con eso había ardido todo. Pues no fue así, porque además el propio obispo de Madrid, terminada la guerra, él consiguió salvarse, pues sabía qué es lo que había sucedido con las reliquias y en cuanto terminó la guerra, pues inmediatamente se hizo un acto de reconsagración de estas reliquias, de reposición de estas reliquias en el altar donde estaban en origen, y bueno, pues allí se llevaron de nuevo. Uh-huh. Se hizo todo el proceso y tal, con su procesión, con su acto de desagravio pertinente y demás, y se salvaron esas reliquias.
Y precisamente el obispo Leopoldo Eijo Garay también tuvo que ver con la conservación de este milagro, ¿no?, que ocurrió de las formas incorruptas, ¿no?, de las sagradas formas, que ocurrió durante la guerra civil en varias ocasiones, ¿no?
Sí, el pueblo madrileño también, de la Moraleja, del medio. Sí, las sagradas formas, pues como dijéramos, como según la religión católica, pues es la manifestación física del cuerpo de Cristo, el cuerpo de la sangre, bueno, en este caso solo del cuerpo de Cristo, las hostias consagradas, hechas con pan, no es que a los republicanos, a estas bandas, que ya digo que lo de incontrolado, pues hay que mirarlo con entre paréntesis, a estas bandas de personas que buscaban destruir lo sagrado, no fueron precisamente lo que más les atraía, no era lo que más les interesaba. Ellos iban por, si podían, las propias personas, de los obispos y los eclesiásticos, que mataron casi 7.000. En la guerra fue una persecución tremenda. Pero las hostias consagradas no eran precisamente lo que más buscaban pues las imágenes, sobre todo las imágenes religiosas pintadas, porque creían que tenían más valor pedagógico y demás. Pero bueno, la cuestión es que en el caso contrario, para los católicos, las formas representaban algo muy importante, era el propio cuerpo de Cristo. Y entonces durante la guerra, pues en muchas iglesias, muchos párrocos intentaron guardarlas, todas las que habían consagrado, pues intentaron guardarlas, conservarlas o comérselas. En algunos casos, pues no pudo ser, pues fueron pisoteadas y simplemente pues lanzadas al suelo y demás. Pero en el caso de Moraleja del Medio, el párroco consiguió, santificado unas cuantas hostias de estas y las había guardado por si tenía que ir a alguna misa o simplemente a dar la comunión a alguien, que claro, en el caso de guerra es muy fácil que alguien necesite la comunión porque esté herido, por lo que fuera, ¿no? Pero claro, Madrid no era el lugar más indicado. Por eso lo que hizo es guardarlas y las dejó a personas de confianza que se la pasaron de mano en mano, y durante toda la guerra las hostias consagradas del pueblecito este de Moraleja del Medio pues fueron guardadas por vecinos que no decían nada, procuraban no que nadie supiera nada. Pues bien, terminada la guerra, estas hostias consagradas se conservaban intactas. Después de 3 años no habían sufrido ningún tipo de corrupción. Y claro, el obispo de Madrid se enteró de esto, dijo, oh, caramba, pues esto hay que magnificarlo. Y lo magnificó, dijéramos, como contraposición a lo que había sucedido en Alcalá de Henares, porque en Alcalá de Henares ahí sí que se conservaban unas hostias incorruptas desde finales del siglo XVI. Desde finales del siglo XVI en Alcalá de Henares se conservaban unas hostias incorruptas que se decía que habían sido robadas, pero que luego habían sido repuestas por el ladrón, que se había arrepentido y entonces pues adquirieron un carácter milagroso y no se habían corrompido desde finales del siglo XVI, pero se conservaban en la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares, pero esa iglesia fue destruida y las hostias desaparecieron. Esas desaparecieron con la destrucción. Entonces, dijéramos, para compensar lo sucedido en Alcalá de Henares, digo, bueno, no tenemos las de Alcalá de Henares, pero vamos a tener las de Moraleja del Medio. Y el obispo Hijo Garay pues decidió que se conservaran, que se guardaran con la veneración y la correspondiente cuidado que se requería, y de hecho pues se están conservado hasta hoy en día, y de las 26 que se habían guardado, pues se han consumido algunos eclesiásticos, entre ellos algún obispo posterior de Madrid, ha consumido alguna, hasta 8, pero las quieren seguir conservando, y además dicen que todas ellas se conservan con su sabor original, cuando se rompen hacen el sonido del crujido original como si fueran recién hechas, y ahí se guardan como una reliquia importante en Moraleja del Medio.
Oye, cuentas en
la parroquia.
Sí. Cuentas en el libro Eladio sobre un personaje que siempre ha estado rodeado de un halo de misticismo y extrañeza, que es José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Él tuvo un episodio también sobrenatural, ¿no?
Bueno, de sobrenatural lo dice él.
Claro, según él, claro.
Eso es muy particular lo que pasa. Bueno, sí, José María Escrivá de Balaguer, que al comenzar la guerra... él ya había fundado la Obra de Dios, pero entonces era una organización de santidad que procuraba, para tanto para laicos como para eclesiásticos, pues dedicar la vida a Dios. y tenía pocos seguidores. La verdad es que en aquella época no era lo que hoy es el Opus Dei, que ahora se llama Opus Dei, entonces se llamaba Obra de Dios. No era lo que es hoy es en día. Era una agrupación minoritaria que tampoco es que llamara la atención demasiado, pero claro, José María Escriba, viendo lo que estaba sucediendo en Madrid con todo lo relacionado con lo eclesiástico, pues digo, pues yo me voy a esconder. Y se escondió en casa de unos amigos. Y después de estar pasar por varios lugares, varias casas, al final acabó en la legación de Honduras. Ya no sé si la gente pues conoce el dato de que muchas embajadas y legaciones sirvieron de lugares de protección para muchas personas de derechas en Madrid, como no eran territorio español, pues ahí tenían protección. Claro. Y allí pues muchos pues consiguieron escapar, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Franco, Arias Salgado, estuvo en unas tres legaciones y de ahí consiguió escapar en autobús hacia Valencia, y de Valencia pues marchó a Turquía, y que no llegó a Turquía, y luego pues volvió a España cuando el barco ya estaba por la zona de Italia, y allí pues volvió a la España franquista. Pero bueno, mucha gente se escapó de esta manera. Pues bueno, eso le sucedió también a Escrivá de Balaguer, que consiguió salir de la legación, pero en este caso en un autobús, sino consiguió salir con un carnet de la CNT, que le consiguió un amigo suyo, le consiguió un carnet que ponía compañero José Balaguer. José Balaguer, me parece que era así, el carnet de la CNT. Entonces, con ese carnet, pues, pudo salir tranquilamente y marcharse a Barcelona. La idea suya era que desde Barcelona, que pues de ahí pasar, cruzar la frontera hacia Francia, y de Francia pues pasarse al bando, que es lo que hizo al final, al bando a la España franquista. En Barcelona pasó, esto estamos hablando de principios del año 37, pasó unos días y estaba con cuatro compañeros, a ver, mirando cuatro miembros del Opus Dei, a ver dónde, cómo podían hacerlo para cruzar la frontera. Y entonces decidieron coger vestidos de civiles, normales, dijéramos, coger un autobús que les llevó hasta un pueblecito cerca del cual había una pedanía que se llamaba Pallerols. Esto estamos hablando de la provincia de Lérida, ya muy cerca del Pirineo. De ahí se pensaba dar el paso a pie, cruzar la frontera a pie a Francia. Y en ese pueblecito de Pallerols, pues claro, estamos en zona republicana, la pequeña iglesia del pueblo había sido pues destruida, saqueada, y un retablo que había allí había sido destruido también, ¿no? Y él, cuando lo vio aquello, pues le entró un desánimo y vio que aquello, pues bueno, qué desgracia y tal. Eso lo vio una tarde, y por la noche, cuando se fue a dormir allí, iba a dormir allí precisamente, con sus cuatro amigos, dormían allí en una especie de pequeño almacén que había al lado de pajar que había al lado de la iglesia, pues empezó a sentir una cierta inquietud. Él ya iba interiormente sintiendo de alguna manera una especie de arrepentimiento por haber abandonado Madrid, dejando a los miembros de su obra y sobre todo a su madre a merced de lo que les pudiera suceder, ¿no? Claro. Tenía como un resquemor, no estaba a gusto, ¿no? Y entonces él, como siempre hizo muchas veces, rezó. Y rezó a Dios. Él se creía, es que, claro, tenemos que pensar que José María Escriba se creía una especie de elegido, lo mismo que Franco y lo mismo que mucha gente que se cree que es un personaje especial elegido por Dios. Y él se creía que él, de alguna forma, había sido señalado por Dios, no para ser un sacerdote normal y corriente, porque él nunca quiso ser un sacerdote normal y corriente, él quería ser alguien que hiciera mucho más por el catolicismo. Y como persona que se creía elegida por Dios, dijo, pues Dios me va a mí a señalar, a darme una señal para que yo, de alguna forma, pues pierda este arrepentimiento, me haga ver que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y le dijo, y hizo, en la oración dijo, Señor Jesús, bueno, no me, eso lo cuentan sus geógrafos, lo del Opus Dei tiene muchas biografías de José María, incluso muchas se encuentran en internet y demás. Mándame una señal de que lo correcto es lo que estoy haciendo en estos momentos. Lo que sea, una simple flor me bastará. claro, pasó la noche, después de rezar pasó la noche así, medio durmiendo, medio no, y al día siguiente, o ya de madrugada, fue a rezar otra vez a la capilla esta, donde el retablo había sido destruido y la capilla había sido saqueada. Y yo, milagro, que lo que se encontró allí fue lo que la tarde anterior no había visto, un trocito del retablo que representaba una rosa. Uh-huh. Una rosa, y dijo, pues ya está, esta es la señal que me envía Dios de que lo que estoy haciendo es lo correcto, y se llama siempre la rosa de Pallerols. Uh-huh. Lo que pasa es que como el pueblecito de Pallerols pues pertenece al municipio leridano de Rialp, pues muchas veces se llama como la rosa de Rialp, y de hecho la editorial del Opus Dei se llama Rialp, precisamente uh-huh. en honor a este suceso. Esa rosa la conservó y la guardé en Roma, en la iglesia donde está enterrado José María Escrivá de Balaguer.
Bueno,
y ese es el episodio ajá. milagroso, aunque luego un arquitecto se llamaba Fisac, que era uno de los cuatro que iba con él, pero que luego se salió de la obra y que fue muy 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 criticado y muy perseguido por los miembros del Opus, pues dijo que bueno, que eso, pues que él no lo tenía nada claro, que hubiera sido... Él dice que él no llegó a ver nunca esa rosa, que él lo que vio fue una piedra. O sea que, lo que pasa es que, claro, todas estas cosas hay que cogerlas con pinzas, ¿no? ¿Quién sí. tiene razón? Si realmente esa piedra o ese trocito de retablo tenía forma de rosa, era realmente una rosa. La cuestión es que ellos guardan una rosa. ¿Venía del retablo o no?
Ya, eso habría que verlo, ¿no? Claro. Oye, y hablando de esos personajes elegidos, no hay mayor elegido autoimpuesto, digamos, que el propio Franco, ¿no? Que además tenía una creencia en lo sobrenatural y sobre él se ha dicho que tenía baraca, que tenía sí. suerte, digamos, que tenía bendiciones y tenía sí. además sus reliquias favoritas. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ese lado sobrenatural de Franco.
En Franco coinciden dos hechos. Se conjugan dos hechos ahí. Uno, lo que le sucedió en África, donde en 1917 sufrió una herida y a punto estuvo de morir. Una herida en el bajo vientre. Herida que dicen que le hizo perder un testículo. Bueno, esto es lo que siempre se ha dicho, ¿no? La cuestión está en que esa herida era prácticamente mortal. De hecho, lo habían dado por desahuciado, pero que, según contaba la hija de Franco, moribundo, cogió la pistola que llevaba la cartuchera en el cinto y apuntó al médico que había dicho, este no tiene remedio, digo, tú o me operas o te disparo aquí mismo. Bueno, la cuestión es que lo operaron y se salvó. Entonces, a partir de ahí, pues Franco, la gente, más que los compañeros, los propios marroquíes, decían pues que se había salvado de milagro, de que había tenido suerte y que aquello pues era fruto de la baraca, que era la palabra que define para los marroquíes esa suerte de ser una persona pues que está señalada, ¿no? Que tiene el beneficio de la divinidad. Pero luego se añadió a esto el hecho de que durante la guerra, nada más empezar la guerra, pues desaparecieron las personas que podían ser sus rivales, las que podían haber hecho sombra, entre ellos el general Sanjurjo, que murió en un accidente de aviación, y el general Mola, que también murió en un accidente de aviación. Y entonces él pensó que esto era como una especie de signo, ¿no?, de revelación. Pero a esto se añadió ya que la Iglesia en bloque, en cuanto Franco fue elegido el 1 de octubre, fue oficialmente designado jefe del Estado rebelde, pues él pensó que si la Iglesia le consideraba un elegido de Dios, pues a lo mejor era verdad que era un elegido. De hecho, yo estoy convencido de que Franco se creía un elegido de Dios. Y esta característica de ser un elegido de Dios, pues él la quiso compensar siendo una persona muy fervorosa, y este fervor religioso no lo manifestaba simplemente pues acudiendo a misas y demás, sino reuniendo en su Palacio del Pardo, ya terminada la guerra, pues multitud de reliquias, y luego también, pues en torno a él, creándose una aura con una serie de leyendas de que incluso la propia Santa Teresa de Jesús lo tenía él como uno de sus hijos predilectos. ¿En qué se basaba para esto? Bueno, pues se basaba en el hecho de que él consiguió recuperar para él, y lo guardó para él, el brazo izquierdo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Lo guardó para él, este brazo se conservaba en el convento de Ronda de Málaga, había quedado en manos de los republicanos, pero cuando Málaga cayó en manos de los franquistas, esa reliquia, pues se quedó allí en la comandancia, no se la llevaron los republicanos que marcharon, el coronel Villalba, que era el jefe de la guarnición y que tenía precisamente la reliquia, decidió no llevársela y la dejó allí. Entonces, en cuanto Franco se enteró de que la reliquia estaba en Málaga y no había desaparecido y que él la habían conseguido recuperar, dijo, esta la quiero para mí, y de hecho no la devolvió al convento de Ronda, a pesar de que se la pidieron, esta la quiero para mí, y se la guardó, y la rezaba con fervor, según cuentan todos, la rezaba con fervor, la tenía en su despacho, la tenía en su, también, o bien la tenía en su dormitorio, y se la llevaba de viaje, de hecho hay una anécdota del médico de Franco, el doctor Vicente Gil, que viajando por Andalucía tuvieron un accidente y llevaban el relicario en el maletero del coche. Y en cuanto, bueno, salieron del coche, la mujer de Franco gritando, el brazo, y el doctor se pensaba que se refería a que Franco había tenido una herida en el brazo y fue rápidamente allí a buscar el botiquín para curarlo, y Franco dijo, no, el brazo, no, el mío no, el de Santa Teresa, y era lo que más le preocupaba.
Madre mía.
Y entonces, bueno, pues aparte de todas estas historias, una historia muy curiosa relacionada con Franco es que Franco alimentó la... ya no sabemos si es que realmente lo llegó a creer o realmente alimentó una leyenda de que él tenía una monja o supuesta monja con la que Franco tenía reuniones de alguna forma en secreto, porque nadie la vio, esta mujer, nadie la vio, Él la llamaba la monja catalana. Y los estudiosos del asunto han sabido quién era esta monja, esta supuesta monja, ¿no?, que se entrevistaba con Franco a espaldas de los demás durante la guerra. Se llamaba Ramona Llimargas y era de Vic, pero que durante la guerra se instaló en Barcelona. Y ella, según contaba ella a sus seguidores, a sus amigas, pues que luego estas declaraciones fueron recogidas por dos biógrafos suyos, pues tenía el don de la bilocación, es decir, que podía estar en dos lugares a la vez, dos lugares distantes. Y gracias a este don se presentaba, ni más ni menos, que se presentó ante el presidente Manuel Azaña, presidente de la República, ante el presidente de gobierno socialista Juan Negrín y hasta el propio dirigente socialista Indalecio Prieto, que según dice ella se presentó para ver si conseguía de ellos que firmaran un tratado de paz. Pero bueno, no hay constancia por parte de estas tres personas de que ellos hubieran visto jamás a esta mujer. Por tanto, hay que mirar esto con mucha cautela. Ahora bien, lo que también dice la mujer, que se entrevistó muchas veces con Franco, y Franco sí que alguna vez ante los suyos dijo que ella, que él se veía de vez en cuando con una monja catalana, que le hablaba en catalán. Y entonces los que han estudiado este asunto han interpretado, como Hernández Gardí, el historiador sobre este tema de Franco y lo oculto, que han interpretado pues que esta supuesta monja catalana era Ramona Llimargas. Ahora, ya te digo, esto hay que cogerlo con pinzas. La cuestión es que los biógrafos de esta mujer decían que cuando se entrevistaba con Franco, pues le llegó a dar consejos sobre tácticas militares, lo que tenía que hacer durante la batalla del Ebro, pues no entrar al trapo y cosas por el estilo, que claro, pues uno que lo lee dice, pues no sé yo hasta qué punto esto puede ser cierto o no.
Claro.
La mujer total, que al final acabó falleciendo en 1940, fundó en Barcelona una institución dedicada a cuidado de los pobres, y ya la monja pues ya dejó de visitar a Franco. Pero José María Pimán sí que es verdad que el famoso autor de teatro, que falangista, que era, digamos, muy fiel a Franco, pues sí que Franco le comunicó en alguna vez que sí que tenía contactos con una mujer que le visitaba, aunque José María Pimán interpretó que podía ser Santa Teresa de Jesús. Por tanto, sobre este particular es muy... Hay que ir con mucho cuidado, no se puede decir,
claro,
afirmar
por supuesto
nada, la ciencia cierta.
Oye,
ahí está la idea,
sí,
¿no? Ahí está la idea.
No, bueno, sea como sea, aunque sea a nivel casi, yo qué sé, antropológico, es interesante la historia. Sí. Terminamos con los temas que a nosotros nos gustan, yo qué sé, pues, por ejemplo, el espiritismo que estuvo muy de moda a finales del 19, principios del 20, por sí. ejemplo, las sociedades secretas, pues ya sabemos la inquina que tenía Franco con la masonería. Todo esto sí. pasó a un plano, vamos a decir, de persecución de alguna forma durante el franquismo, pregunto, y a círculos muy ocultos, ¿no? Muy cerrados.
Bueno, el espiritismo es una creencia que establece como principio la inmortalidad del alma. Del alma, de que ese alma, pues convertida en espíritu, pues una vez muerto el cuerpo, pues sigue entre nosotros y se relaciona con los hombres, ¿no? Esta creencia, pues por ejemplo, Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, pues fue un gran espiritista. Y muchas personas, sí. porque es una creencia que surgió esto ya venía de muy antiguo, pero a mediados del siglo XIX, un francés que se llamaba Allan Kardec, pues divulgó y consolidó esta creencia, que por supuesto fue rechazada de inmediato por la Iglesia Católica. Las almas van al cielo, al infierno o al purgatorio o al limbo. No están por ahí pululando para relacionarse con las personas, ¿no? Uh-huh. Y rechazó el espiritismo. Y lógicamente, pues en España el espiritismo se veía, mientras la religión fue importante en España, la religión católica, era la religión hasta la Segunda República, era la religión oficial de la monarquía española, bueno, del Estado español, en la época de la Restauración, ¿no? De Alfonso XII y Alfonso XIII. Uh-huh. Pues, ahora bien, una vez que se instauró la República, pues los espiritistas empezaron a florecer, ¿no? Empezaron a ver que ya podían expresarse libremente, ¿no? Creció muchísimo. Ya antes, ya Ramón y Cajal, nuestro famoso médico premio Nobel, había escrito un libro que se titulaba Ensayos sobre la hipnosis y el espiritismo, pero que no llegó a publicarse, curiosamente, y que se perdió durante la Guerra Civil, pero que hubiese sido muy interesante.
¡Qué pena!
La cuestión es que Barcelona, pues siempre ha sido una ciudad más abierta, más cosmopolita, una de las ciudades más cosmopolitas de España, pues se convirtió en un centro espiritista de uh-huh. primera magnitud. Y mucha gente en Barcelona, incluidos anarquistas y demás, bueno, gente que no comulgaba con el catolicismo, pues se hicieron espiritistas o practicaron o siguieron estas creencias. Entre ellos, oye, ni más ni menos que el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, el que luego fue fusilado en un consejo de guerra por los franquistas, ¿no? Ahora bien, en cuanto al tema de los espiritistas, pues siempre los rebeldes siempre los consideraron, claro, como la Iglesia Católica ya los había perseguido, siempre los consideraron como elementos que eran perniciosos, ¿no? Y que había que perseguirlos, ¿no? Y de hecho, uno de los personajes más importantes del espiritismo catalán, que era Eduardo Anaya Mena, más conocido como Profesor Asmana, que había sido Profesor Asmara, que había sido uno de los que había presidido un congreso espiritista que había habido en Barcelona poco antes de que estallara la guerra, pues fue encarcelado y no solamente por espiritista, sino por masón. Y luego también uh-huh. Todos los libros espiritistas fueron quemados y en algunos casos pues hubo algunos asesinatos, como una espiritista mallorquina, que además era socialista, también fue fusilada. Fueron perseguidos y de hecho todavía después de la guerra he encontrado un caso de Tarazona, Zaragoza, en 1940, de una vecina de Tarazona que fue denunciada y encarcelada como espiritista porque invocaba a fusilados y desaparecidos.
Fíjate.
Como creía que el espiritismo esa creencia le iba a poner en contacto con estas personas que ella, con las que quería contactar, porque eran parientes suyos que habían sido asesinados, pues quería saber de ellos, qué había pasado con ellos, ¿no? Pues entonces, pues cuando en cuanto se enteraron en el pueblo de Tarazona, pues la denunciaron y pasó a la cárcel. Lo que no he llegado a saber cuánto tiempo pasó en la cárcel, pero que fue encarcelada, seguro. O sea, el espiritismo fue erradicado. Bueno, de hecho, hoy en día el espiritismo, pues, ya no es esa creencia, sí, que fue en su momento, ¿no? Ahora hay muchas más otras historias de por medio, pero sí, fue perseguida a sangre y fuego, casi, casi.
Oye, pues tienes un libro súper interesante, esperamos que tenga un recorrido muy largo y que, bueno, pues se divulgue mucho sobre estos episodios sobrenaturales en la guerra civil. Eladio Romero García, muchísimas gracias por pasarte por Madrid Misterioso.
Gracias a ti, Álvaro, y encantado de estar en tu programa.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Estamos de vuelta.
Qué interesante todo esto.
Guerra es igual a sufrimiento.
Claro.
Guerra es igual a preocupación. Uh-huh. Guerra es igual a miseria. Y, por tanto, es igual a misterio, a aferrarnos a lo mágico, a lo sobrenatural. Uh-huh. ¿Cuánta gente se vio entre la vida y la muerte en la guerra civil, ¿no? ¿Cuánta gente rezó por última vez antes de fallecer, por ejemplo?
Y si no fallecieron en
rezar,
ello,
¿no? Y por cierto que había creyentes en ambos bandos, pero bueno.
Te decías que si no fallecieron en la propia guerra, ¿cuántas emociones tan a flor de piel y tan intensas no vivieron todas estas personas?
Efectivamente. Y además, ¿cuántas impregnaciones? Si hablamos a nivel de misterio, ¿cuántas impregnaciones habrán quedado en tantos espacios? Que ahora han cambiado mucho con el tiempo, a lo mejor. Tú nos podías contar... Yo lo cuento en mis rutas y todo, pero bueno, sí, para que también tú también cuentes y se te oiga que nos gusta. ¿Qué es eso de la impregnación?
Una impregnación es algo así como... Yo lo percibo como una película, como una escena que se repite una y otra vez y es una energía que ha quedado en el lugar.
Sí, podemos definirlo como una huella. Uh-huh. Una huella, vamos a decir, energética. Es que las palabras son muy limitantes.
Es difícil,
cuando
sí,
hablamos de energía, no penséis que es algo que se puede medir con un aparatito. No es así. Pero decimos energía por decirlo de alguna forma. A lo mejor la ciencia en un futuro tiene una forma más concreta de explicarlo o sí se puede medir. Pero en Madrid tenemos un montón de lugares. La ciudad universitaria, por ejemplo, uh-huh, quedaron impregnados por la guerra civil. Brunete y alrededores. Sí. Hemos hablado de un ovni que apareció en Brunete. Y tantos fortines, búnkeres y lugares curiosos que hemos visitado, María.
Los búnkeres, la verdad es que tienen miga. Normalmente nos han pasado cosas interesantes en búnkeres, precisamente.
Mira, quiero que hablemos de uno que tiene que ver con la batalla del Jarama, que no voy a especificar mucho, pero estuvimos con un amigo.
Sí.
Y tiene algunas cavidades. Es una zona entera de trincheras, algún que otro puesto de vigilancia, algún que otro nido de ametralladoras. Aquí en Madrid, sí, en el sur. Y María, estábamos en una especie de cueva, que para bajar había que utilizar una cuerda.
Sí.
Vamos a contar historias paranormales de sitios que tienen que ver con la guerra civil. Y de repente, ¿qué pasó?
Que escuchamos una voz, todos los que estábamos allí, que procedía del interior de esa cavidad en la que no había nadie.
Tanto es así que preguntamos, oye, ¿hay alguien? ¿Necesitas ayuda? ¿Alguien de carne y hueso? Uh-huh. Silencio total.
Es que no había nadie realmente.
Además, nuestro amigo se asomó un poquito con cuidado.
Sí.
Y no vio absolutamente a nadie. Pero escuchamos claramente una voz. Después había allí un sistema de... Sí, serían trincheras, pero muy curradas. O sea, con sus... Estaban... Que yo no sé cómo comentarlo esto.
Son galerías, ¿no?
Son
más
galerías,
bien,
sí.
Porque están tapadas por arriba del techo.
Unas y otras no.
Ajá.
Tenían cimientos, estaban un poquito... digamos, como contrafuertes, o sea, que eso estaba hecho para durar.
Sí.
y en esa zona también hubo percepción, digamos, ¿no?
Estuvimos haciendo experimentación con el péndulo, además, sí. Y pudimos percibir varias energías allí.
Ahí es uno de esos sitios. Hemos ido, y varias veces, a nuestro querido Cerro de los Ángeles.
¡Ay, sí!
A 666 metros sobre el nivel del mar.
¡Ay, es nada!
Calificado como el centro geográfico de la península ibérica, un sitio mágico. Cerro de los Ángeles, ya está el nombre ahí, indicando la magia. Y hemos descubierto cosas que nos han gustado, cosas que no nos han gustado. Quiero decir, a nivel percepción, energía, subjetividad. Hay mucho contraste, ¿verdad? Allí.
Hay muchísimo contraste de
energía densa.
Eso es.
Y energía más libre, más.
Más sutil, más.
Feliz,
más
o, sí. No sé cómo decirlo, ¿verdad?
Son distintas, hay como polos opuestos y contrastes muy grandes. Dentro del templo yo pude percibir una energía muy desagradable.
La basílica, ¿no? Donde
sí.
Están enterradas las 5 personas
sí.
Que fueron fusiladas por el bando republicano. Que es... tú, por cierto, la primera vez que estuvimos encontraste el lugar sin
sí.
Decirte nada. Aquí y aquí, cuando giremos, va a haber gente y no habías estado nunca.
No, no lo sabía,
haber,
además.
Gente
tú,
muerta.
Tú eres consciente de que yo no lo sabía. Yo simplemente me guié por mi percepción, fui caminando por el templo y sabía que había alguien fallecido allí descansando. Y bueno, pues pude llegar hasta el lugar simplemente siguiendo mi percepción. Hay una energía de.
Sí.
No sé si es tristeza, es como enfado, más bien. Si yo lo tuviera que definir con alguna emoción que la gente pueda conocer, diría que es una energía como de ira, de enfado. De malestar.
Y luego vemos que a las faldas del monte o del cerro hay algunos vestigios, pues nidos de ametralladoras, un búnker un poco más currado, más elaborado. Hay varios, ¿eh? Podéis hacer una ruta de senderismo por allí muy bonita. Y hay unas cruces y unas flores que están pegadas a unos árboles.
Sí.
Y dices tú, esto no puede ser un cementerio porque
claro.
En un sitio tan religioso tendría que estar perfectamente delimitado, perfectamente marcado.
Identificado.
Con sus tumbas y todo. No
claro.
algo que parece improvisado. Es un cementerio de mascotas.
Qué bonito, ¿verdad?
Y ahí hay un ambiente bonito.
Sí.
No es malo, es positivo. Y nosotros no vamos a entrar en detalles, pero hemos tenido conexión. Y no vamos a decir muy bien cómo. Nos lo guardamos para nuestra intimidad, no porque estemos haciendo nada prohibido ni nada por el estilo, ¿eh? Pero es algo muy íntimo. Conexión, supuestamente, y todo lo de la energía que contamos es muy subjetivo,
claro.
Con soldados.
Sí, además soldados jóvenes.
Jóvenes.
Que no se encontraban tristes. Es que es muy curioso. Ellos están, lo que yo pude percibir, ¿eh? Esto es muy subjetivo, como tú decías. Están en grupo y están contentos, están bien.
Sí, sí. Y hablando de eso, tuvimos a uno muy joven en el lugar que te he comentado antes de la batalla del Jarama, que preguntaba por sus padres. ¿Te acuerdas?
Es cierto.
De este?
Fíjate preguntaba que no lo podía recordar ahora mismo.
Era muy joven.
Era muy jovencito.
Preguntaba por sus padres.
Sí, él quería saber cómo estaban sus padres y quería que le dijéramos a sus padres que no lo buscasen más, porque estaba fallecido.
Claro.
Pero claro, no podíamos hacerlo, puesto que por fechas suponemos que sus padres también habrán fallecido ya.
Efectivamente, y como esos tantos otros lugares, en ese famoso Blockhouse 13,
también.
Donde había un soldado que fumaba y olimos
sí.
El tabaco,
sí,
cuando
sí,
hablamos
sí.
De. Hicimos un programa sobre olores, en fin, tantos otros, este tiempo ya no tenemos más. El tiempo que teníamos es el que hay para el programa, pero volveremos sobre este tema contando con más detalle lo que estamos hablando. Y a ver si el próximo programa nos da tiempo a hablar de una cosa que quiero que me describas muy brevemente. Si yo te digo el lamento de Raimunda, ¿tú qué me cuentas?
Una voz inexplicable.
Muy bien. Una voz, o más bien casi como una mueca, que captamos sin querer grabando desde fuera el Palacio de Linares. Esto es de locos. Pero lo contaremos en otro programa. María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Espero que tengáis una semana estupenda, que vengáis conmigo de ruta, que seguimos ahí con rutasmisteriosas.es. Y nada, que os queremos y hasta la próxima.
¿A qué no sabes dónde he vuelto hoy? ¿Dónde soy? Años antes de este ahora sin edad, aún vive el monstruo y aún no hay paz.